la semana. Y el sol a mediodía resplandece cuando las manecillas de reloj se juntan en cantos, en cantos. Cantos.
Apila el arroyo, lloro yo. ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Encantos con Mariana. Hoy es día 10 de octubre de 2007 y bueno, tenemos un programa interesantísimo. Antes que nada, les voy a dar los correos para que nos escriban: cantos@mexicoenlinea.gob.mx, y el otro correo es mexicoenlinea@presidencia.gob.mx. La canción que escucharon al inicio de este programa es Apiá el Arroz. Esta es una pieza colombiana de Etelvina Maldonado. Este es un ritmo que se le conoce como bullerengue. Y bueno, con esto quisimos empezar este programa que va a tratar sobre el resurgimiento de la música tradicional en el mundo. Como les prometimos hace 15 días, trajimos nuevamente a Leonardo Prieto, el sociólogo, que habló con nosotros sobre lo que era un recorrido histórico de la música en México y en América Central. Y bueno, pues, Leonardo, escuchamos esta pieza con sonidos muy interesantes. Se nota ahí una fusión interesante de sonidos. ¿Y qué es esto de bullerengue? Cuéntanos.
Bueno, el bullerengue... Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación otra vez.
No, pues gracias que viniste.
Un
nuevamente.
Saludo a toda la gente que nos escucha. Y el bullerengue es un ritmo tradicional de la parte que hace... Más bien que está en frontera con el Caribe, de la parte afrocolombiana de Colombia. Como sabemos, Colombia tiene cuatro regiones. Básicamente se pueden identificar donde se desarrolla música de distinta manera. Una parte es la parte pegada al Caribe, uh-huh. La parte de Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera, Santa Marta, donde la música que se desarrolla ahí, sobre todo, es de origen afro, negra, y música generalmente binaria. Y la otra parte, que es la costa del Pacífico, donde se desarrollan ritmos también de influencia africana, pero ritmos mayoritariamente ternarios, como el currulao o el abosao. La parte de los valles, donde está el vallenato, y la parte de los llanos con Colombia, que es la música llanera. Este ritmo... ¿Perdón?
No, antes de que continúes, para los amigos que no nos escucharon la vez pasada, que tú explicabas muy muy bien lo que era la diferencia entre la música binaria y terciaria, para que quienes no lo sepan entiendan de qué estás hablando.
Sí, la música binaria es, digamos, la música que tiene que ver con una cadencia rítmica que generalmente conjunta o acomoda las secuencias rítmicas en conjuntos de dos. Okay. O de cuatro, o de ocho, digamos, en una razón binaria.
Okay.
Y la música ternaria es la que a su vez conjunta la música dentro de ciclos o a razones de tres.
Ah, perfecto.
Entonces, la música se puede distinguir, sobre todo en la música popular, a partir de los orígenes, distintas asociaciones rítmicas, una mayormente relacionada con la música ternaria, como es la música de cuerdas, que se desarrolla en el Golfo de México, en el Caribe, y la parte que desarrolla generalmente música binaria, que tiene que ver mucho más con la música africana.
Perfecto. Estamos hablando, amigos, del resurgimiento de la música tradicional en el mundo, y en base a este tema, Leonardo, quisiéramos que analizáramos un poco qué es lo que está pasando con este resurgimiento de lo tradicional.
Bueno, como podemos darnos cuenta, en el mundo en general ha resurgido de manera importante no solo la música tradicional, sino un interés por buscar y desarrollar elementos que aluden a lo local o a lo regional, como formas de vestir, formas de cocinar, expresiones musicales y artísticas en general y culturales que podemos relacionar de manera mucho más directa con una regionalidad o una localidad.
Así es.
En ese sentido podemos ver cómo se han desarrollado de parte de la gente, de parte de asociaciones no gubernamentales o de parte de instituciones que promueve el gobierno, acciones que intentan desarrollar y exaltar lo regional. Por ejemplo, podemos ver cómo se han desarrollado muchas antologías de discos.
Así es.
Por ejemplo, Discos Corazón ha hecho un trabajo importante en este sentido, haciendo recopilaciones de la música jarocha, de la música huasteca, de la música de Tierra Caliente, de la música de Colombia, en fin.
En fin.
Y también hay programas gubernamentales desarrollados a investigar y a desarrollar las culturas regionales en cuanto a los textiles, formas de organización social. Es decir, hay como un interés en general en el mundo, uh-huh, por reproducir y exaltar lo local y lo tradicional.
Eso es muy bueno, a mí me parece que está muy bien que de parte de las del Estado, de las naciones, se esté tratando de hacer ese trabajo alrededor de la tradición en general, no nada más, como decíamos, de la música, sino en general, porque en algunos lugares se está perdiendo ese encanto de repente. A mí me pasó, les voy a contar una anécdota. A mí me pasó hace un tiempo que fui a hacer unos trabajos de diseño a algunas comunidades artesanales y los hijos de los artesanos ya no querían seguir bordando ni seguir haciendo ropa, ¿no? Y el Estado, sin embargo, estaba interesadísimo en hacer toda esta labor de resurgimiento y de que la gente, los hijos se involucraran. Y esto en la música me parece hermoso, porque además la música no tiene tiempo. O sea, la música siempre está, eso que dicen, está de moda, pues es muy, muy relativo. ¿Tú qué elementos crees que influyen para que este resurgimiento en las tradiciones se dé de esta forma?
Bueno, es muy interesante observar qué es lo que está detrás de este interés, justamente la gente y los gobiernos y las instituciones, ¿no? Yo, por un lado, mencionaría la oposición a esta inercia globalizante en todo sentido, ¿no? En el sentido económico, político y cultural que se ha dado en los últimos tiempos. Es decir, a partir de que la gente se siente dentro de estas oleadas donde la cultura se intenta unificar y seguir ciertos patrones dentro de un modelo occidental estético o en uh-huh. general occidental en cuanto a las formas de organización de la vida, refiriéndonos a la política, a la economía, responde intentando buscar sus pertenencias y sus elementos que lo identifican como persona y lo relacionan con una localidad o con una colectividad regional. Por otro lado, podemos ver que la apertura de fronteras que se ha dado a partir de este movimiento económico y político también influye dentro de esta oleada de globalización. Asimismo, podemos mencionar la migración y el desarrollo de la tecnología. A mí me parece muy, muy importante. Y de la información, ¿no? Todos estos, digamos, que son elementos que pertenecen o que los podemos enmarcar dentro del movimiento que se puede denominar como globalización.
Así es.
O mundialización, ¿no?
Así es. Bueno, pues como saben, estamos hablando del resurgimiento de la música tradicional en el mundo. No solamente queremos mostrarles trabajos de México, ¿no? En este programa hay algo de música mexicana. También queremos mostrarle lo que pasa, lo que está pasando en todo el mundo, y a continuación les vamos a poner la siguiente canción, que es Guatina, de Andy Palacio and the Garífuna Collective. Este es del disco Guatina y se conoce como el ritmo de punta. Esto viene desde Belice, y para que escuchen cómo está influenciada esta música con el resurgimiento de lo que estamos platicando.
Mungi enseñe que que jamotina gase su tiña.
Estamos en Encantos con Mariana. Les vuelvo a repetir los correos electrónicos. Es mexicoenlinea@presidencia.gob.mx y el correo de Encantos es cantos@mexicoenlinea.gob.mx para que nos escriban y nos digan qué les está pareciendo el programa. Ya les dije también que pueden hacer sugerencias y comentarios. Bueno, pues entonces esto que escuchamos, habíamos dicho que era que venía de Belice y que el ritmo se conocía como punta. ¿Qué nos puedes decir de este ritmo?
Bueno, la música que escuchamos hace un momento es característica de este grupo étnico, que son los garífunas, que se establece mayoritariamente en Belice, pero también en ciertos países de Centroamérica. El idioma en el que has cantado es precisamente en garífuna y tiene bastantes cercanías con la música del Caribe, que habíamos mencionado en el programa anterior, que tiene sobre todo tendencias a lo ternario, como habíamos dicho hace un momento. Dividimos la música en binario, ternario, digo, no porque se divide así, pero haciendo alusión como a estas dos corrientes que podemos distinguir culturales de desarrollo musical.
Así es.
Esta música tiende a ser ternaria. Y no comentamos sobre el pasado del bullerengue. Es muy interesante observar cómo el bullerengue se asocia a los ritos de iniciación en Colombia, ¿no?
Ah, sí, de las mujeres.
De las mujeres cuando cumplen la mayoría de edad, aquí como los 15 años.
Ajá.
Se toca generalmente este ritmo y entonces cuando se baila esta danza, muchas veces se toca en el vientre, haciendo alusión a este crecimiento que ha tenido la mujer.
Ajá.
Y generalmente se toca con un tambor, nada más, que se llama tambor alegre, que es parecido al djembe, con algunos semillas que pueden ser maracas o guajes con semillitas de algún de algún vegetal. Y con un llamador, que es otro tamborcito que va llevando los contratiempos en la música. La música garífuna también tiene ciertas cercanías con, en instrumentación, con la música de Colombia. Tiene un tambor que es muy parecido al tambor alegre, y se usan instrumentos muy particulares en el bajo. Hay un bajo que es muy llamativo porque es hagan de cuenta una vara de una escoba atada a una caja de resonancia, y se va jalando el hilo nada más y eso le va haciendo el bajo, ¿no?
Entonces, qué maravilla.
Son instrumentos que es muy interesante verlos y oírlos, y que además tienen un vínculo con una forma de ver el mundo y de estar dentro de él, ¿no?
De su entorno. Sí, a lo mejor ese surgimiento de ese instrumento fue a razón de la misma naturaleza, ¿no? De la inspiración de los que viven en esos lugares, lo que ven alrededor de la naturaleza, y eso es lo maravilloso de la música, porque sí, toman todo de lo que tienen al alcance. Pues precisamente eso es lo que estamos hablando, las tradiciones, lo que es típico y tradicional de un lugar, pues está resurgiendo por lo que está llamándose hoy día, lo que comentábamos, lo que es la globalidad. El mundo está creciendo y, como decíamos, está alcanzando a todas estas culturas, y pues como todo, tiene que haber una evolución y tiene que haber cambios. También lo habíamos comentado la vez pasada, que estábamos hablando sobre lo de la folclorización, ¿no? En el Son Jarocho, como de pronto había habido pues un cambio tremendo, y que la gente tiene la idea de que el Son Jarocho es pura rapidez, y hombres vestidos de blanco con mujeres con faldas inmensas, bailando todas de una manera perfecta. Y esto es precisamente influencia de esa folclorización. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto sobre la música tradicional, y qué es lo que está pasando con la globalización y la folclorización?
Sí, lo que es muy interesante es que la globalización, se podría pensar en un primer momento que lo que hace es acabar con las diferencias, ¿no? Justamente a partir de esta apertura de los mercados, de las fronteras, del intercambio cultural que existe, se podría pensar que en vez de exacerbarse las diferencias, al contrario, se va a llegar a una homogeneización cultural, como en cierto sentido sucede, ¿no? Digamos, vemos los mismos programas de televisión en un país que en otro, nos vestimos igual, llegamos a comer lo mismo, sobre todo a partir de la hegemonía o liderazgo de cierto país en torno a los demás. Paradójicamente, lo que sucede es que en la globalización, a partir de estas oleadas mundiales, la gente intenta buscar en sus raíces culturales e intenta potenciar esta parte de su identidad cultural que tiene ahí como parte de su historia como parte de lo que lo identifica como mexicano, o como parte de una regionalidad más pequeña, como puede ser el ser jarocho. Así o huasteco es. O perteneciendo a alguna región de cualquier parte del mundo, ¿no?
Así es. Esto lo estamos observando muchísimo. Ahorita vamos a poner otras piezas. Sobre todo, por ejemplo, esta folclorización se nota mucho ahorita en la música mexicana, sobre todo en el son jarocho. Hay grupos que han tenido proyectos muy interesantes actualmente, como lo son Chéjeres, Son de Madera, por ejemplo, este grupo Sonex, ¿no? Que incluso ha grabado ya cosas con otro grupo español que se llama Ojos de Brujo. En ese aspecto de la globalización es lo que estamos hablando, que las tradiciones están siendo alcanzadas. Ahorita vamos a presentarles un son jarocho hecho por mexicanos. Esto es del grupo Chéjere, se llama Añoranza, y este son es compuesto por Alonso Borja. escucharon esto de Cheje de Añoranza, este son de México, que también está teniendo esas influencias del resurgimiento de lo tradicional dentro de la música de hoy día contemporánea. Y bueno, pues les voy a recordar los correos del programa Encantos con Mariana, cantos@mexicoenlinea.gob.mx, y el otro correo mexicoenlinea@presidencia.gob.mx. Por favor, escríbanos, denos sus opiniones. Aquí seguimos hablando de este tema con Leonardo Prieto. Y bueno, precisamente que estábamos escuchando Chejere, que es un grupo conformado en su mayoría por chicos que no necesariamente nacieron en dentro del de Veracruz, dentro del estado de Veracruz, un par de ellos posiblemente están haciendo esta música. ¿Cuáles son, Leonardo, los fenómenos que están alrededor de esta situación de identidad?
Perdón, muy interesante observar dentro de las causas estas que mencionábamos que impulsaban al retorno a lo local y a lo regional. Observar que existen fenómenos identitarios implícitos en estas dinámicas. Algunas de las cosas que nos pasan por la cabeza es, por ejemplo, preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son las tradiciones que nos identifican como mexicanos, o si tenemos presentes esas tradiciones, preguntarnos por qué es que son nuestras tradiciones, cuando de pronto podemos ni siquiera sentirnos muy cercanos o identificados con ellas, ¿no? Por ejemplo, el mariachi es algo que supuestamente nos identifica como mexicanos, pues a lo mejor en la Ciudad de México ahora ya está más presente por la evolución que ha tenido este género musical, pero en general en la República Mexicana no es un fenómeno que esté cercano a la cotidianidad de la gente, ¿no? Asimismo, hay platillos que nos identifican con la mexicanidad, como el mole, o trajes típicos de ciertas regiones que no necesariamente están presentes en lo que se entiende como México en su totalidad, sino son representantes de ciertas localidades. En ese sentido es muy interesante observar que la gente al intentar regresar a lo local o a lo regional acude a una serie de símbolos o elementos culturales que muchas veces pueden estar relacionados más con una regionalidad en lo particular, como es el caso del son jarocho, que encontramos que el grupo Chejere en la mayoría son gente de la ciudad que está haciendo y componiendo música a partir de las formas musicales que se reproducen más específicamente en el Sotavento, que es la parte del sur de Veracruz, un poco de Oaxaca y un poco de Tabasco. En estos fenómenos podemos encontrar implícitos los procesos que se suscitaron a partir de la conformación del Estado-Nación, después del proceso de independencia, el proceso revolucionario. Los políticos mexicanos empiezan a implantar una serie de políticas que están encaminadas a cohesionar y homogeneizar a la gente e intentar que funcionemos como un conjunto, como una colectividad en su totalidad para poder, digamos, funcionar mejor como colectivo. En ese sentido se crea un estado donde se delimita un territorio, se crean ciertas leyes que nos rijan, un gobierno, y además se crea un conjunto de elementos culturales como parte de una red simbólica o planta simbólica que nos identifica a mexicanos, donde podemos encontrar el mariachi, el son jarocho, el mole, comidas tradicionales, la tortilla, en fin, una serie de elementos que están ahí. Estos elementos sufren el llamado proceso de folclorización que mencionaste hace un rato, que es esta apropiación que el centro político hace de ciertas regionalidades para conformar una planta simbólica o red simbólica que nos identifique como mexicanos y que nos haga acudir a ellos como parte de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Así que es. Nosotros al preguntarnos quiénes somos acudimos a una serie de mitos nacionales. Por ejemplo, ahora que pasó hace poco el 16 de septiembre, podemos escuchar spots donde dicen los valores de la nación, la bandera, Miguel Hidalgo, los Así niños es. Héroes. El español es muy llamativo ver como, por ejemplo, un tzotzil, que es parte de nuestro país, no puede cantar el himno mexicano, por ejemplo, ¿no? Porque Así está es. En español y él habla tzotzil.
Así es.
Entonces es de pronto es muy cuestionable cuando reflexionamos un poco en torno a ellos si realmente son elementos que pueden tener una significación más allá o más cercana, ¿no? el acudir a lo tradicional en este sentido también tiene una significación especial, porque lo tradicional en cierto sentido es construido a partir de este proceso.
Así es.
Nosotros seleccionamos aquellos elementos que nos resultan más convenientes para construir este conjunto simbólico y cultural.
También pasa mucho que, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, de las fiestas que pasaron recientemente, pues es un día en el que, como dices, la gente adopta esos símbolos de los que nos atacan por todos lados, y es el único día en el que el mexicano se viste de charro y se pone los bigotes, o se ponen las mujeres las trenzas y van así y salen a la calle, pero otros días pues no portan pues la ropa típica del país, ¿no? La ropa original, la ropa tradicional, y pues es muy curioso que cómo la folclorización, como bien decimos, afecta en ese sentido, y a veces no va con la información que debería para que nosotros entendamos bien de lo que se trata, de todos esos símbolos que estamos adoptando en todo. En cuanto a la música, pues ya decíamos, escuchamos al grupo Chéjere, que siendo gente de la ciudad está haciendo este tipo de trabajos, y por ejemplo ahorita que vamos a entrar a escuchar a un africano, a gente de Senegal, les voy a comentar, hay un grupo de mexicanos que están precisamente participando en una fusión de proyecto de música africana. Incluso están ahorita de gira en Europa y fueron a África a tocar con un músico que, bueno, en realidad es muchas cosas, no es nada más músico, es escritor, es actor, dramaturgo, etcétera, y se llama Kulsi Lamco. Y pues viene todo esto al caso, todas esas influencias y todo lo que está sucediendo en la música. Se acoplaron perfectamente bien los estilos, porque la música africana y la música mexicana pues van mucho de la mano, sobre todo por ejemplo en el son jarocho, que hicieron unos arreglos de una canción africana con un son jarocho, y haz de cuenta que como anillo al dedo estaba perfectamente bien en los compases, en la rítmica, y todo de una manera maravillosa. ¿Tú qué piensas de esto que pasa con la música de todos los países, y que de pronto se ven en conjunto como este grupo que está haciendo esa gira?
Es muy interesante observar cómo este retorno a lo regional no simplemente se refiere a lo propio, también se puede referir a lo tradicional, claro, en general, ¿no? Podemos, claro, ver que la gente en el mundo se ve atraída por estos, claro, elementos que identifican a un país o una cultura, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, últimamente hay una moda por lo africano en México.
Claro.
Cuando uno lleva la música veracruzana a Europa, la gente le llama mucho la atención porque tiene, sí, una relación con una cultura y una forma de ver el mundo.
Así
y
es.
En este sentido también podemos hacer alusión a este retorno de lo regional y de lo local en otro sentido, en el sentido del saber. Por ejemplo, a partir de que hay una ruptura o una caída en estos paradigmas como del razón y el progreso, en donde se puede observar que el conocimiento que se construyó a partir de seguir estos paradigmas pues no fue o no pudo contestar todas las preguntas que se hace el hombre, ¿no? Entonces se da apertura y camino a otras formas de conocimiento, como los mitos, como los saberes tradicionales, los médicos locales.
Así es.
Y en este sentido la gente se preocupa por todas esas formas de acceder a la verdad o de formas de vida que están vinculadas con una regionalidad. En ese sentido, que la gente de pronto pueda verse identificada con música de África, de Colombia, e intentar también hacer trabajos en donde estén vinculadas.
Así es.
Y realizar fusiones que pueden resultar muy interesantes.
Y bueno, pues precisamente ahora vamos a escuchar algo de Senegal, con Baba Mal, que en donde vamos a poder encontrarnos con el arpa Cora y el palafón. Estamos entonces aquí en su programa Encantos con Mariana, y pues no se olviden de escribirnos al correo. Vamos a escuchar a Baba Mal.
Down. papás regresen a Oaxaca. Voy a seguir estudiando.
Yo también, ahora que acompañé a mis papás a Los Tomates en Sinaloa.
Yo voy a extrañar a la maestra Jacinta.
¿Verdad que está re bonita?
Así construimos equidad. Más educación para los que menos tienen.
Consejo Nacional de Fomento Educativo.
México Actúa. Secretaría de Educación Pública.
Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
La reforma hacendaria ha sido aprobada para ayudar a los que menos tienen con más infraestructura. Los recursos se destinarán para que los municipios más pobres de México tengan mejores calles y caminos, agua potable y drenaje. Reforma hacendaria por los que menos tienen. Construyamos un México más justo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esto es México en Línea.
No podemos cambiar el pasado, pero con ciencia podemos cambiar el futuro. El doctor Lourival Pozzani lleva años investigando el veneno del alacrán. Por su parte, el doctor Alejandro Alagón ha trabajado en el desarrollo de antídotos para los venenos de serpientes. México sigue a la vanguardia en la producción de antídotos para exportarse a todo el mundo. Empresa, carrera, salud, futuro. www.conacyt.mx.
La reforma hacendaria ha sido aprobada para ayudar a los que menos tienen con mejores hospitales. Los recursos se destinarán para tener mejor atención médica, abasto de medicinas, así como más y mejores hospitales en los que se dé tratamiento a más enfermedades. Reforma hacendaria por los que menos tienen. Construyamos un México más justo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Encantos. Con Mariana. De regreso.
Bien, pues escuchamos a Baba Mal con esto que les comentábamos del arpa cora y el balafón. Y bueno, continuando con el tema del resurgimiento de la música tradicional en el mundo, ¿qué es lo que le sucede entonces, Leonardo, a la música con estos fenómenos?
Bueno, creo desde mi perspectiva que podemos ver que a partir de este resurgimiento o fortalecimiento que experimentan o que viven las músicas tradicionales y en general las expresiones culturales que se vinculan con una localidad, una regionalidad en el mundo, tienen por un lado una plataforma que les permite desarrollarse, pero al mismo tiempo dentro de esta plataforma o construcción de desarrollo se ve expuesto a una serie de influencias que pueden transformarlo. Ahí puede haber interpretaciones muy encontradas sobre si estas influencias o cambios que sufre son positivos o negativos. Creo que se puede interpretar desde maneras muy antagónicas entre sí.
Así es.
Por ejemplo, podemos hablar en concreto de lo que le sucede al Son Jarocho, por poner un ejemplo. Son Jarocho en la actualidad tiene una plataforma muy importante para desarrollarse, tiene mucho más conciertos, hay mucho más grabaciones de discos, de venta de artículos de Son Jarocho, como son jaranas, ropa, métodos de enseñanza. Hay mucho más encuentros. Y en general, en el mundo de las expresiones culturales vemos que hay una plataforma de desarrollo muy importante. No hay que olvidar que todo esto también orilla a una participación una participación de gente que no pertenece al contexto y una relación con el exterior, lo cual provoca indudablemente cambios sobre las prácticas y sobre formas en las que se desarrollan las expresiones culturales en general. En el caso concreto de la música, se ve expuesta a las influencias que puede haber en este mundo que a partir de la globalización cada vez tiene intercambio con partes mucho más alejadas y más diversas, ¿no?
Así es. Pues, como ven, este programa daría para más, pero sería interminable. Entonces tendríamos que vernos y vernos y vernos y hacer citas y citas y citas. Estamos aquí en Encantos con Mariana tratando de mostrar a ustedes lo que está pasando con la música tradicional en el mundo y con todas esas influencias y con todos esos matices que se dan en cada lugar. Pues para cerrar este programa vamos a dejarlos en un bloque de dos de dos canciones. Antes les voy a dar el correo electrónico para que nos sigan escribiendo: cantos@mexicoenlinea.gob.mx. Fue un placer estar aquí con ustedes. Te agradezco muchísimo, Leonardo, tu participación. Gracias por el tema. Nos enseñaste muchas cosas, aprendimos mucho. Todos los que quieran saber más, pues pueden escribirnos. Aquí tenemos mucha bibliografía para poderles dar, mucha literatura. Bueno, en la operación y en la producción estuvo José Antonio Monterrosas y Yetro Márquez. Yo los espero el próximo miércoles con muchísima música. Les mando un beso y los dejo con Ojos de Brujo, con esta canción que se llama Basileo. Este es del disco Vengué y es van a ver que hay una fusión ahí del flamenco con otros sonidos. Y bueno, después vamos a terminar con El Conejo de Los Cojolites, un grupo de son jarocho mexicano, unos chavos bastante talentosos, y este son viene en el disco El Conejo, y pues esperamos que les haya gustado mucho el programa. Yo soy Mariana Mercado, recuerden escucharnos en la repetición los sábados a las 12 del día. Escríbanos a los correos cantos@mexicoenlinea.gob.mx y mexicoenlinea@presidencia.gob.mx. Les agradezco mucho, esto fue En Cantos con Mariana.
Ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo. Encantos con